Arantxa Etxaniz, desde la Universidad de Deusto, profesora de ética. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Muy buenas tardes.
Y Urte Berrión.
Y Urte Berrión.
Juan Carlos Duque, desde Deusto Alumni. Muy buenas tardes, Arratsaldeon. Urte Berrión.
Arratsaldeon, ta Urte Berrión.
¿Hasta cuándo?
Hasta cuando sea, pues no está mal felicitarse el año, que tengas un buen año.
Bueno, yo creo que nosotros en la uni, como ayer nos reincorporamos, mínimo hasta el lunes de la semana que viene o así, que veremos por primera vez después de las fiestas a muchas personas, seguiremos diciendo Urte Berrión.
De todas formas, para mí, ya, y todos los años lo digo, en la universidad y en los centros educativos, el año nuevo es en septiembre. Porque cuando llega septiembre, dices lo que hicimos el año pasado y estás hablando de lo que has hecho en mayo, en junio, en enero, en febrero.
Eso es verdad.
Y sí, pues eso. Entonces,
es un comentario que solemos hacer. ¿Hasta cuándo damos el saludo de Urte Berrión? ¿Hasta que nos veamos por primera vez? No, porque no sabemos ni llevamos la cuenta, ¿no?, de cuándo ha sido la primera vez el primer saludo de cada año.
Yo creo que hasta el 15 de enero. Sí.
más o menos. Podría ser el 16, el 14 de enero.
Sí, por ahí, lo que digáis.
Vale. Oye, ¿qué tal las celebraciones, las fiestas? ¿La Navidad?
Bien y no tan bien. A ver, bien, porque son momentos bonitos, porque te encuentras con gente, porque haces muchos planes. No tan bien, porque yo estoy de... O sea, no soy la persona más sociable del mundo. Entonces, tanta vida social me agota. Y aparte, como en casa celebramos, pues mi familia celebramos en mi casa todos los días, todas las celebraciones, pues es un poco demasiado.
Bueno, y también...
Y además tenemos un cuñado de esos de los de libro.
Bueno, y también... Detalles aparte, bueno, también hemos tenido alguna pérdida cercana, sí, muy cercana, justo en medio de las fiestas.
Bueno, en el puente, pero en las fiestas.
Pues sí, en torno a la Navidad, sí. Entonces, bueno, pues también es agridulce.
Ese momento es más difícil, sin duda, sin duda. Y es el que os ha marcado también en estas celebraciones de Navidad. Desde aquí lo sentimos, no podemos decir otra cosa. Y después lo del cuñado.
Hay que decir que se ha portado bastante bien el cuñado. Sí, ¿no?
Como estoy oyendo la radio. Te vas
es imposible. Está muy lejos.
Nunca se sabe. Nunca se sabe.
Todo...
Pero es una buena relación, una relación tranquila.
Bueno, es que muchas veces todo es... Bueno, un comentario generalizado es a ver cómo se porta. Y entonces, bueno, como este año tampoco ha tenido mucha gente de fuera nueva para hacer el show, no ha tenido público, pues bueno, pues ha estado más comedido, ¿no?
Bueno, en esa familia, cuñado soy yo también.
Sí, sí, habría que preguntar, a ver cómo se ha portado el otro cuñado.
Ah, exactamente.
¿Y el otro cuñado cómo ha estado?
Bueno, estaba malito, entonces cuando está malito, pues...
¿Qué tienes? ¿O qué has tenido?
Que sigo teniendo, desde el 23 de diciembre estoy con un trancazo que no acaba de irse. Tuvo en torno al 28, 29, un pequeño receso, bajó un poquito.
Una mejoría, una leve mejoría.
Una leve, levísima mejoría y luego volvió otra vez al ataque.
Un poco con más fuerza.
Sí. Uh-huh.
Bueno, no es la primera vez que le pasa, ¿eh? Yo creo que... Pues al final, en el día a día tenemos mucho estrés, muchas cosas, y entonces en cuanto se relaja, pues le bajan las defensas, como nos pasa a casi todos, y bueno, y se puso malito. Yo, afortunadamente, este año he tenido virus alrededor, pero no me ha pasado nada, por ahora.
Es bueno.
Sí, es muy bueno, es muy bueno.
Juan Carlos, que te vaya recuperando poco a poco, ya te escuchamos un poquito de tos ahí.
Lo siento, gracias.
Pero es directo esto de la radio,
directo,
que te vayas.
Sí. Sí, sí.
La gripe, sí, que ha tenido, ya dicen los expertos aquí en Euskadi, su punto máximo, y ahora se entiende que irá bajando poco a poco, pero hay mucha afectación todavía, ¿eh? Hay muchas personas.
Sí, hemos tenido cerca gente con neumonías y así.
En los comentarios está todavía, he pasado gripe, está un poco tirado.
Bueno, y con estos fríos que está haciendo estos días, tampoco será muy bueno, porque hoy, por ejemplo, hace bastante menos frío que ayer, y claro, esos cambios de temperatura también son los que favorecen...
Bueno, podríamos hablar de cómo nos encontramos los despachos ayer en la universidad. Yo entré en mi despacho, puse el aire acondicionado, porque soy de las afortunadas que tiene aire acondicionado. No salía aire, marcaba el termómetro 8 grados y la máquina decía defrost, descongelando. Dices, Dios mío de mi vida, ¿qué es esto? Hoy ya está mejor.
Sí. ¿Qué tal en la universidad? Ha empezado ya el 2026, el año 2026, pero el año comenzaba, como decía antes Juan Carlos y también Arancha, en septiembre, octubre. Ahora sigue los exámenes. Hay exámenes.
El primer examen después de vacaciones ha sido hoy. Y ayer todas las voces eran pidiendo, por favor, encender los radiadores en las aulas, porque mañana se nos va a congelar el alumnado y nos vamos a congelar nosotros.
Sí, ayer como había escasez de población dentro de la universidad, hacía un frío dentro, hacía más frío dentro de la uni, del edificio, que fuera. Y eso que ayer hacía frío, ¿eh?
Sí, hemos tenido mucho frío. Ahora, en principio, no va a hacer tanto frío, pero lo que vamos a tener es mucho viento, bastante intensidad de viento y lluvia. Es lo que vamos a tener en las próximas horas con la borrasca Goretti, que es el nombre que se le ha puesto a esta nueva borrasca. Hemos hecho un análisis general de celebración, de situación personal, de gripes y todo eso, y hemos hecho un vistazo también a la situación de la universidad con nuevos exámenes al arranque del año. Y por lo demás, ¿cómo comenzamos?
Tengo una anécdota muy buena también. Sí, sí. Claro, nosotros ya estamos organizando, nuestra facultad es de las primeras que hace las investiduras de graduados, ¿no?, y graduadas. Entonces, estamos empezando a recibir pues mensajes de alumnado que viene, que confirma, que no confirma. Y ayer el comentario era un correo que se había recibido de una alumna que decía que ella no podía estar por motivos personales y laborales y que a ver si podían ir, pero que quería que asistieran sus padres en su nombre. Claro, entonces las risas eran. Y claro, ¿a quién le investimos? ¿Al padre? ¿A la madre? ¿A la abuela? O sea, que dices, pero ¿cómo es posible? ¿A quién se le ocurre? O sea, no puedes delegar la investidura. O sea, ¿a quién le ponemos la beca? ¿No? Nada, eso fue anecdótico.
Es anecdótico, no suele pasar, pero...
Hombre. Bueno, pero el año pasado, entonces hemos recordado la anécdota mejor del año pasado, que fue una persona que decía que a ver si podía ir con su mascota. Claro, decíamos, ha dicho mascota, no ha dicho ni perro ni gato, ¿qué será? ¿Un loro? ¿Un hurón? Y dice, nos van a poner una demanda por no ser pet friendly, no sé qué. O sea, nos echamos unas risas con esos temas.
En el caso de esta alumna, por delegación que decías de la familia, ¿qué pasa?
Que no tiene sentido, porque el acto de la investidura es, digamos, como un acto social de imposición de la beca, pero que no tiene ningún valor. O sea, tiene el título, tiene todo, lo otro es, digamos, pues como la parte, la ceremonia, la celebración, y dices, o sea, ¿a qué van a ir tus padres? O si quieren, bueno, no sé, es que no tiene sentido.
Sí. Bueno, y hemos comenzado el 2026 de una manera... un tanto a nivel internacional, hablando ya de otras cosas. ¿Os apetece, no?
Sí, tiene mucho juego este año. Sí. El tema. Es espeluznante, ¿no? Espeluznante por lo de cambio radical de las relaciones internacionales. De lo que conocíamos después de la Segunda Guerra Mundial y los años 60 con la Guerra Fría, los años 70, esto es nuevo, ¿no? Estados Unidos ha vuelto a convertirse en el chico malo de la plaza y se queda con todo lo que está alrededor, ¿no? El patio suyo.
No solo ha cambiado la geopolítica, la geoeconomía, sino que, claro, está absolutamente en entredicho todo el derecho internacional público. O sea, que ya sabíamos que es difícil hacer valer el derecho internacional, etcétera, pero claro, es que ahora ya... Bueno, y yo no sé de qué voy a hablar en el segundo semestre cuando me toque hablar de ética con el pilar de los derechos humanos, Naciones Unidas, en fin, bueno, pues tendré que hacer ahí un esfuerzo.
Sí, hay un terremoto.
Y además a los de derecho, me tocan los de derecho.
Hay un terremoto ahí en todo el ámbito diplomático y político internacional. Precisamente por eso, ¿no? Da la sensación de que las instituciones que hemos creado, ¿no?, para defendernos y para proteger la sociedad del bienestar y la sociedad democrática, se están derrumbando, ¿no?, y están cayendo en manos de gente que hace de unas cosas de locos, ¿no? O sea...
Y además, yo creo que hay una lectura que es muy importante, que es, habíamos visto desde que se creó Naciones Unidas, desde que se instauró la Declaración de Derechos Humanos, etcétera, que ha habido un tiempo de prosperidad, de mejora para todos los países, para todas las personas, avances en los ODS, aunque lentos, etcétera. Claro, aquí volvemos a, lejos de colaborar, competir, no solo competir, sino que el matón del patio se intenta quedar con todo, y eso es malo, o sea, eso es solo bueno para el matón del patio, porque para todos los demás, o sea, su situación empeora, ¿no? Entonces dices, claro, todo lo que hemos avanzado en 80 años, pues lo vamos a ver inexorablemente retroceder, ¿no? Y además es que si le sumas pues el auge de las extremas derechas con esos programas políticos que tienen, dices, bueno, o sea, es que el panorama es tremendo. Y lo peor es que nuestros jóvenes no sé si lo ven, no sé si lo entienden. No sé si ven la diferencia que hay entre que haya una democracia real, que no la haya, una democracia económica, en fin.
¿Tienes dudas?
Sí, Arantxa, tengo dudas, clarísimamente. Sí.
Se ha publicado hace poco.
Claro, en el Deustobarómetro se ha publicado hace poco, sí, y eso salía. Que las generaciones más jóvenes pues empiezan a decir pues que la dictadura que no se vivía tan mal, que era mejor, y dices, Dios mío, en mi vida, no podemos retroceder en eso. No podemos retroceder. Y aparte, o sea, es que encima como mujer dices, y es que en todas estas situaciones de retroceso, las mujeres retroceden más pasos todavía, con lo cual es preocupante.
Sí, y continuando en el ámbito internacional, este tipo de actitudes favorece que haya otras superpotencias como son Rusia, la Unión Soviética ya no existe, afortunadamente.
A ver por cuánto tiempo.
Y China, que también tienen patios alrededor, que si nadie dice nada a lo que está haciendo Estados Unidos en este momento, y no solo no dice nada, sino que además jalea lo que hacen, ¿no? Porque, por ejemplo, desgraciadamente, por una parte, afortunadamente, y por otra, desgraciadamente, el bombardeo que hizo Estados Unidos en Nigeria, ¿no? Llevan 20 años masacrando a la población cristiana de Nigeria, ¿no? Y, claro, el único país que ha hecho algo ha sido Estados Unidos hace 15 o 20 días, ¿no? De bombardear al...
Sí, pero lo ha hecho sin acuerdos, sin permiso, con víctimas civiles.
Pero a lo que voy es que hay gente que dice, menos mal que lo han hecho. Pero alguien tenía que hacer algo y nadie lo había hecho. Lo que está pasando en Venezuela está dividida. O sea, hay gente que... no son tantos los que dicen que es una locura lo que ha hecho Trump. Hay algunos que lo dicen. Mira la Unión Europea. No todos los países están de acuerdo. En el ámbito internacional, España ha capitaneado una declaración de varios países, pero varios países, 7 o 6 o 7. O sea, no de los 193 que configuran.
Sí, pero a ver cuánto tarda también la oposición en Venezuela en darse cuenta que esto no trae democracia.
Pero digo...
No tiene ninguna pinta que la vaya a traer.
El gran problema en este momento es ese que... Estas aberraciones que están ocurriendo, que son nunca vistas o hace mucho tiempo no vistas, están siendo jaleadas por mucha gente. O sea, no hay una unanimidad. Es decir, señores, esto no se puede hacer así, ¿no?
Uh-huh. Os seguís haciendo muchas preguntas, ¿no? En el escenario internacional, de todo eso que habéis puesto sobre la mesa, que son temas muy delicados, muy complejos al mismo tiempo, y que se necesitan muchos minutos, pero del último acontecimiento, de este que estamos, Estados Unidos, en Venezuela, ¿os seguís haciendo muchas preguntas?
Sí, además lo primero que hicimos, conocemos gente venezolana que está en el exilio, que salió por motivos políticos, etcétera, y claro, lo primero que hicimos fue enterarnos, oye, ¿cómo está vuestra familia? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué ecos os llegan? Y además, claro, es que el día de la extracción quirúrgica, como le llaman ahora, claro, es que las noticias iban cambiando minuto a minuto, o sea, no podías no estar pendiente, ¿no? Porque el tablero cambiaba. Entonces, pues sí, pero hay muchas preguntas. Y luego hay muchas cuestiones, ¿no? Ya no tantas, porque dices, el por qué y el para qué. pues lo han dicho claramente, para coger el petróleo. Pues dices, pues hombre, ¿y eso cómo lo justificas? ¿No? Porque además luego, y además luego ha venido que las amenazas, que sea Colombia, que sea Cuba, que sea Groenlandia, todo el mundo ha pensado, bueno, a ver qué hace China con Taiwán, porque si no pasa nada, pues en fin.
Sí, ¿y qué le dice a Putin que no se quede con la mitad de Ucrania?
Ya.
Entonces, visto lo visto.
Sí. Esta es la situación, ya decimos que compleja, y de la que vamos conociendo cada día una nueva entrega, también un nuevo anuncio del presidente de Estados Unidos, y con esos intereses geopolíticos donde se nos queda demasiado grande probablemente, ¿no? Tablero y ese puzzle que tratan de...
Es que si hubiera política detrás, podríamos hacer análisis, pero es que ¿qué hay detrás? ¿No? Porque es a ver cómo se ha levantado y qué decreto ha hecho hoy.
No, es que estando totalmente de acuerdo contigo, yo creo que ya la palabra no es geopolítica, porque es que ni es política ni es geográfica, es económica. Es decir, porque también con todo lo de Gaza, ¿no? Muchos de los países perdón, que se quejaban y que hablaban de lo que hacía el genocidio que se estaba cometiendo en esto, seguían vendiendo armas a Israel, ¿no? Para que siguieran con toda el ejército arrasando la franja, ¿no? Y dices, bueno, luego sale lo de Eurovisión, y bueno, sí, bueno, vale, pues bien. Pero eso no es el tema, ¿no? El tema es el otro, ¿no? Ahora, como lo que priman son los intereses económicos, pues...
Y además también, antes dices, bueno, pues las negociaciones diplomáticas han resuelto muchos conflictos, etcétera. Pero aquí, ¿qué negociaciones diplomáticas puede haber cuando te estás saltando a los jefes de Estado, los estás ridiculizando? Es que, ¿qué vía diplomática es esa? ¿No? En fin...
Sí, hoy hemos conocido en este contexto también que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha avanzado que también pedirá al Congreso de los Diputados, otra cosa es lo que le respondan los grupos parlamentarios y los apoyos que tenga, el envío de tropas a Palestina. Llegado el momento, el otro día habló ese supuesto envío de tropas europeas a Ucrania cuando finalice la guerra. Y ahora también hoy, unas horas después, ha hecho este anuncio, este avance, una situación muy delicada ahí en Oriente Próximo, donde la paz siempre está en el horizonte, siempre está en el horizonte.
Sí, pero esto puede hacer exactamente lo mismo que ha hecho con las ONGs Netanyahu, ¿no? Tenían permisos, tenían autorización, tenían el respaldo de Naciones Unidas, el respaldo de la sociedad internacional, y se le ha cruzado que no esto y los está echando a todos de allí, ¿no? Entonces, en un ejército de Pedro Sánchez allí, si le cae mal Pedro Sánchez, no les va a cerrar la puerta, no les dejará entrar. O sea, Pedro Sánchez podrá querer mandar a todos los que quiera, pero si el otro no le deja meterlos...
El debate está servido, el debate sobre armamento...
Sí. Eso. No por eso. Digo que...
Sí. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema ya, aunque Arancha, querías también ir a otro tema.
Sí, quería ir a un tema, perdón, que lo he conocido... pues ayer preparando un escrito, y es que las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, que sobre todo tienen una larga trayectoria en acompañamiento a mujeres que están en contextos de prostitución, víctimas de trata con fines de explotación sexual, han hecho una campaña que tiene un título muy sugerente, que es También es violencia cuando las instituciones fallan, que ha consistido que desde el 26 de diciembre hasta el 5 de enero cada día han publicado en su web y en sus redes, bueno, pues algunos mensajes, algunos llamamientos, pues para incidir en eso, ¿no? Que es un tema preocupante, es un tema que conlleva mucho dolor, que está un poco abandonado de las instituciones, y bueno, que a mí me parece muy muy sugerente y muy interesante, y además sobre todo me parece muy interesante porque antes de acabar el año, pues asistí a una conferencia de Amelia Tiganus, que es una activista en el tema de pues contra la explotación sexual, que es una mujer, bueno, pues que ella trabajó estuvo en durante 5 años en más de 40 prostíbulos pues por todo el Estado español, etcétera, y que a mí me abrió los ojos, ¿no? Y dije, somos un poco hipócritas, flojos en este tema de la prostitución, ¿no? Hay distintos modelos, pues el de permitir, el de regular, por el que abogas por el abolicionista, ¿no? Porque dices que al final lo de la prostitución ni es sexo ni es trabajo. Es explotación sexual, es violencia sexual contra las mujeres. Dice, lo que pasa en el contexto de la prostitución, o sea, si no hubiera pago de por medio, lo veríamos claramente como una violencia sexual, ¿no? Entonces me parece muy muy relevante, bueno, pues esta campaña que han hecho las oblatas, ¿no? Que además eso, ellas tienen mucha trayectoria en acompañar a mujeres que han estado en esas situaciones. Entonces, bueno, pues invito a que la gente entre, ¿no? oblatas.com, y ahí verán en el apartado de noticias, bueno, pues todos los mensajes que han ido publicando estos días.
Sí, muy interesante. La prostitución, que también desde el punto de vista político aparece y desaparece como argumento de debate en el tiempo. Nunca hay algo definitivo, ¿no?
Sí, pero es una cosa curiosa porque es un tema alegal, ¿no? Porque por una parte sí está prohibida la trata, ¿no? Pero claro, se tarda mucho en decretar que un centro de prostitución tiene trata. Cuando se sabe que es así, ¿no? A mí siempre me llamó la atención cuando viajas, estos los clubes que se ven desde la carretera,
las luces, ¿sí? De neón,
las mujeres en la carretera,
sí, también
las mujeres, ¿no? En la carretera,
con lo cual no es algo desconocido, es algo que todos hemos visto, ¿no? Y sabemos dónde están y sabemos lo que hacen, ¿no? Lo que no sabemos pues es qué hacen con ellas y cómo las tratan, ¿no? Pero ciertamente muchas son extranjeras, no tienen la documentación, no pueden salir de ahí, están limitadas, están sujetas a pagos millonarios de préstamos que teóricamente les están concediendo y de permisos de trabajo y de derecho a... Y no tenemos forma de controlar eso, ¿no? O sea, estamos controlando absolutamente todo y esto no, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención y me puso los pelos de punta una cosa que me pasaste o que me dijiste, Arancha, que según algunas estadísticas en España, que España es el tercer país de Europa, ¿no? del mundo
en prostitución. Y el primero de Europa.
Y que de cada 10 hombres, 4 son puteros, ¿no? Y dices, eso, ¿no? O sea, yo a veces cuando estoy con un grupo de chicos, señores, chicos, sí. Yo soy un chaval, y me acuerdo de esta cifra y digo, de los que estamos aquí, o sea, si estamos 20, hay 8 puteros entre nosotros, ¿no? O sea, las estadísticas no siempre funcionan así, ¿no? Pero solo es como cuando fui la primera vez en mi vida a Nueva York y sabía que allí el uso de armas estaba... Yo miraba a la gente por la calle y digo, joder, ¿es posible que esta persona lleve una pistola en el bolso, una mujer, o en la chaqueta un hombre, ¿no? Y dices, corcho, es que es espeluznante, ¿no? Y está, claro, lo comenté una vez con unos amigos y me decían, hombre, pero nosotros no. Digo, ya, y si lo fueras, ¿lo ibas a decir públicamente que lo eres? ¿No? O sea.
Es muy interesante porque Amelia Tiganus, pues ella se posiciona, y yo desde que he leído su libro La revuelta de las putas, también me posiciono en el mismo lugar, por ese modelo abolicionista, es porque ella dice que hay todo un sistema prostitucional que tiene la misma estructura que un campo de concentración, ¿no? Dice, claro, y este sistema está sostenido... ¿por qué? Dice, bueno, pues en primer lugar por los estados, que son un poco, o sea, que también apoyan porque no regulan o porque permiten o porque aceptan ciertas cosas, que es un poco a donde va la campaña que han hecho las oblatas, ¿no? Está ese Ese primer agente, los estados, dice claramente están los proxenetas y las mamis, que es otra figura curiosa, que normalmente suelen ser mujeres antiguas prostitutas que hacen un poco de vigilancia, de control, de ojos de los proxenetas. Están los pequeños y grandes negocios que se benefician, bueno, pues de ese sistema. Están, por supuesto, también los puteros, dice, sin puteros no hay prostitución. Dice, y luego está el eslabón más débil, que son las mujeres y las niñas prostituidas, que encima son las que tienen el estigma social. Dices, ole, ole, ole. Pero claro, hay que tener voluntad y acierto para acabar con ese sistema, y no todo el mundo tiene la misma posición, ¿eh? Porque pues quien habla a favor de la regulación lo venden como, bueno, pues si lo tratamos como trabajo, pues tendrán unos derechos. Dices, ya, pero es que no es un trabajo, igual que tampoco es sexo, porque no hay voluntad ni hay consentimiento, ¿no? Es que es un tema muy muy profundo y muy muy interesante.
Y al que no se le da, perdona.
No, y que mueve una cantidad de dinero brutal.
Más,
¿no?,
que el tráfico de armas y de drogas. Más que el tráfico de armas y de drogas. La prostitución y la trata, o sea, es uno de los negocios que más dinero mueve.
Vaya panorama que tenemos. Hemos comenzado hablando de celebraciones, de lo más amable, y después ya, según hemos ido en la conversación, hemos ido a temas...
Pero yo creo que por eso deberíamos ser cada vez más conscientes de que lo que hablaba antes de la geopolítica, ¿no? Cuando comentabas tú la geopolítica, decían sí, pero es los intereses económicos, ¿no? Y esto también, o sea, todo lo que mueve todo esto es el dinero.
Uh-huh. Vamos cerrando. Sí. Son ventanas informativas abiertas y tal vez en próximas conversaciones volvamos sobre ellas y profundicemos en alguno de estos aspectos. La actualidad también nos irá llevando, como también la actualidad nos lleva a una canción.
Sí, nos lleva a una canción que además, como hemos empezado dándonos permiso para todavía desearnos feliz año nuevo, es la de Urte Berrión de Isaro, que tiene una letra muy bonita y que además acaba también... de forma que nos sirve para cerrar o para unir todos los temas que hemos tratado, ¿no? Hay un momento en el que dice, se apagaron las luces, se acabó la fiesta, pero es que hasta que todo el mundo esté en paz, no hay paz, ¿no? Y yo creo que es un bonito mensaje para acabar.
Una buena manera, sin duda, como dices, Arancha, de terminar estos diálogos, los primeros o el primer diálogo de este 2026, al que le seguirán más durante las próximas semanas, con Arancha Echaniz, profesora de ética de la Universidad de Deusto. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Arrachaldeón.
Arrachaldeón. Y Juan Carlos Duque, desde Deusto, alumni. Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Isaro y Urte Berrión.
Urte Berrión, Urte Berrión, Urte Berrión, Sorión, Sorión, Zerote dakar zu eurton. Urte Berrión, Urte Berrión, Urte Berrión, Sorión, Sorión, Zerote dakar zu eurton. Eman aukera ume guztiei ametsak betetzeko, eta hoe bat baesean libreki amesteko. Agindu bat zerutiarra guduak eteteko, eta modu bat minuri dena desagerrarazteko. Urte berrion, urte berrion, urte berrion, zorion, zorion, zerote dakar zu eurton. Urte berrion, urte berrion, urte berrion, zorion, zorion, zerote dakar zu eurton. Mirari bat zuntxitu den guztia berpizteko, eta bide bat galdutakoak etxera itzultzeko. Urjauzi bat gorretoaren suteak isiltzeko, eta beste bat mantantzako isilik betiko. Itzali dira argiak, amaitu da festa, baina mundu guztia bakean egon arte. urte berri on, urte berri on, ekarri guzu behingoz, bakea.